Ladies and gentlemen, what you're about to see is the product of our imaginations, and believe me, at this point they're quite vivid.
Next on the agenda,
a song.
But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
And the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus.
No business lies your business. No business, I know.
Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know.
Ah! Luego de la grabación de Sgt. Pepper, el impulso creativo de McCartney concibió un nuevo proyecto, esta vez cinematográfico. Convertido ya en líder impulsor del grupo, Paul les propone realizar un film en el cual, subidos a un ómnibus y acompañados por una troupe de personas de diversa extracción, se lanzarán a recorrer Inglaterra, sin ni siquiera tener un guión que los guíe. Era una idea improvisada que ejemplifica el talante de los Beatles de ese momento. Hacer lo que se les venía a la mente sin importarles los riesgos. Pero además, no es una idea original. Paul la toma de los Ken Kesey Merry Pranksters, que habían recorrido Estados Unidos con un ómnibus pintado psicodélicamente mientras iban filmando lo que ocurría a su paso.
El verano de 1967 terminará con la muerte repentina del manager Brian Epstein y con unos Beatles sustraídos de la realidad al influjo de su vínculo con el inefable gurú Maharishi Maheshi. En ese contexto, empiezan a gestionarse a sí mismos como grupo y cometerán un grave error al lanzarse a la aventura en la gira mágica y misteriosa que como film será destrozado por los críticos, pese a lo cual anticipa lo que serán los futuros videoclips musicales. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de su música.
Las 6 canciones originales de la banda sonora de Magical Mystery Tour se grabaron entre el 25 de abril y el 7 de noviembre de 1967, y el álbum se editó el 8 de diciembre de 1967. En 2 discos simples de duración extendida, con un librillo de 24 páginas, con fotos del film y una historieta dibujada.
En solo 3 semanas, el álbum conquistó 8 millones de dólares en ventas y a mediados de enero había vendido 1.700.000 copias. La versión norteamericana del álbum, con 2 temas más, fue la exportación de EMI al Reino Unido más vendida, y actualmente esa versión es aceptada como la definitiva y es la que vamos a escuchar hoy.
Yeah.
Seguimos en la noche del espectador, 8:10 AM y 92.5 FM en Montevideo, con el submarino amarillo Los Archivos Beatles. Está con nosotros en grabaciones, como siempre, nuestro amigo e institución de la casa, Oscar Romero. Y queremos recordarles que pueden mandarnos mensajes de texto por el 8810 en el correo del programa, cuando ustedes quieran, así que con todo gusto.
Bueno, era un producto extraño este, Eduardo.
Totalmente.
De la gira mágica y misteriosa.
Totalmente.
No tenía, digamos, aparentemente una continuidad con el Sgt. Pepper's, que era el anterior. Pero sin embargo, era un proyecto, o fue un proyecto arriesgado, que comandó McCartney desde el comienzo, y que tuvo lecturas diversas. Por un lado, la de la película, que, como dijimos al comienzo del programa, fue duramente criticada en su momento. Pero está la música, ¿verdad?
Claro, eran humanos. Resultaron que los Beatles de semidioses pasaron a ser humanos. El producto fílmico, digamos, la película, era una especie de mediometraje, en realidad, más que un largometraje. Fue destrozada por los críticos, probablemente porque se la dio en el famoso Boxing Day, el día de Navidad en Inglaterra, y se la dio en versión blanco y negro, y no se vieron los famosos colores de la psicodelia y todo aquello. Resultó aburrida, los mataron con la película. El disco no está tan mal, hay algunas cosas que están buenísimas de la música, pero a la película le dieron con un caño.
Lo que acabamos de escuchar, el tema inicial, es un tema muy festivo, muy arriba, muy circense.
Buenísimo, y tiene bueno, una energía bárbara las voces, los instrumentos de viento, uno de cuyos instrumentistas, el trompetista Dave Mason, fue el mismo que tocó el famoso solo de Penny Lane, ¿no? Así que está buenísimo, el tema inicial está muy bueno.
Se dice que McCartney tuvo la idea de la película en un vuelo a Los Ángeles, de Los Ángeles a Londres, un 11 de abril de 1967. Y dice que en ese vuelo aprovechó y escribió la melodía y un verso de la canción.
Ajá.
O sea que el vuelo y la travesía del océano le servían a McCartney para escribir canciones también.
Sí, se inspiró en un vuelo también en el concepto de Sgt. Pepper's, así que con las horas libres arriba del avión,
claro,
seguía trabajando el tipo, workaholic como es. Hugo trajo, y a mí me encanta, acá sobre nuestra mesa tenemos el ejemplar del doble extended play, la edición original tal cual era de Magical Mystery Tour. Yo lo tengo en mi casa guardado también.
Y ya se la vamos a describir a los oyentes.
Porque más adelante se la describiremos, pero me encanta que esté acá con nosotros, porque es algo que
está acá arriba,
no se consigue hoy
con
día.
Con los discos de pasta en sus sobres.
Como corresponde.
Y bueno, seguimos con la música.
Bueno, si hay un punto alto musicalmente, yo creo que es la balada de Full on the Hill. Es una verdadera belleza. Balada de Paul McCartney. Hay en los Anthology un demo precioso que hizo Paul de The Full on the Hill. Hay que decir que fue a filmar el clip de The Full on the Hill, fue a filmarlo a Francia.
A Niza.
Entró sin documentación a Francia, eso está en la historia. Y en la película hay una famosa secuencia en la que Paul viene corriendo con un sobre todo puesto bajando de una colina. Y yo hice la prueba, porque esto está en la mitología Beatle, hice la prueba en cámara lenta y es cierto que debajo del sobre todo no tenía otra cosa que sus atributos naturales.
Ajá.
Atributos naturales que asoman, digamos, sí, así, en algún momento de esa bajada corriendo por la colina en Niza.
Se dice que esa toma,
sí,
en Niza costó 4.500 libras esterlinas y toda la película había costado 75.000, lo que le llevó a Lennon a decir que había sido el film doméstico más caro de la historia.
Yo creo que la película es un gran delirio. Hay quien pretende ver una cosa de avanzada, de vanguardia, avant-garde, qué sé yo, hoy en día, pero es lisa y llanamente un delirio.
Ellos se divirtieron mucho, sin duda.
Sí, sí, sí.
Gastaron mucho, se divirtieron mucho, lo hicieron, digamos, porque eran los Beatles.
Lógico.
Y se podían permitir hacer lo que quisieran, de la manera que quisieran y cuando quisieran. Esa es la verdad, y bueno, felizmente está la música, ¿verdad?
Por supuesto, y en esa música felizmente está The Full on the Hill.
La escuchamos.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him.
they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him, they can tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round. He never listens to them, he knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round. Oh.
Bueno, seguimos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, en la noche de Espectador AM 810 y en FM 92.5 para Montevideo.
Flying es uno de los escasos instrumentales que hay en la carrera de los Beatles. Vamos a ver, hay dos oficialmente editados y uno que se editaría recién en el Anthology. El primer instrumental fue Crying for the Shadow, en las sesiones hechas en Hamburgo, una canción Harrison Lennon, la única coautoría Harrison Lennon, eso se hizo en las legendarias sesiones con Tony Sheridan. El otro instrumental es Flying, aunque de hecho hay unas voces cantando por allí. Y el otro que iba a hacer, era el 12 Bar Original, que fue un instrumental fallido que se hizo en las sesiones de grabación del Rubber Soul y quedó inédito hasta el proyecto Anthology. Igual en el Anthology no lo sacaron completo, lo editaron, hicieron una versión de 4 minutos, una cosa así, que dura como 7, 8 minutos. Pero este es uno de los raros instrumentales.
Y además es un raro tema que tiene la autoría de los cuatro.
De los cuatro, es la primera vez que aparece una autoría así de los cuatro, eso es verdad.
Cortito. Es una rareza de las que trae este álbum, sin duda.
Ahí está, más que una canción, casi una música incidental. Aquí está entonces Flying. Esto es El Submarino Amarillo. Estábamos recién con Flying. Yo me había olvidado decir que tenía como título de trabajo. A veces las canciones, incluso en las propias planillas de grabación de los Beatles, aparecen con los títulos provisorios, o working titles, como le decían. El título de trabajo de Flying era Aerial Tour Instrumental. Ese era el título provisorio, y después quedó en Flying. Y bueno, y ahora viene uno de los temas lúgubres de los Beatles, si los hay. Este es lúgubre mismo, y que está fuertemente tocado por toda la tecnología, el parlante Leslie, todo lo que explicábamos en programas anteriores, el ADT, todos esos aparatos que se inventaron, y que es el tema de George Harrison, Blue Jay Way.
Es un tema que George compone en Los Ángeles, en la cual estaba de visita. Acaba de llegar a una casa de Hollywood Hills, en la calle, en Blue Jay Way, es el nombre de la calle donde estaba la casa a la cual él llegaba. Él llega con Patty, con su novia. Él la había alquilado esa casa, porque los Beatles iban mucho a Los Ángeles y a California. De ahí su gran vínculo con Brian Wilson y los demás, claro, Beach Boys, claro, y con los Birds. Y ahí estaba esperando a su amigo Derek Taylor, que los iba a visitar. Y según Harrison ha comentado en más de una entrevista, Derek se retrasó y llamó para decir que llegaría tarde. Le dije por teléfono que la casa estaba en Blue Jay Way. Dijo que ya la encontraría y que si no, ya preguntaría a un policía.
Además, claro, la letra es divertido. Empieza diciendo: There's a fog upon LA and my friends have lost their way. Hay niebla sobre Los Ángeles y mis amigos están perdidos, ¿no?
Y él espera a ese amigo.
Claro.
Por eso, después en la letra de la canción, Don't Be Long. Sí, no demores. Está repetido 28 veces, sí, ese fragmento de la letra.
Bueno, a mí, para contestar a alguna leyenda, me dicen: a vos te gustan todas las canciones de los Beatles. Bueno, Blue Jay Way no es una de mis preferidas, vamos a decirlo así. Tampoco considero que esté mal, pero no es algo que me haga llorar de emoción, digamos, como me puede hacer llorar de emoción, no sé.
Sí, es una canción lúgubre, es una canción que tiene una tónica un poco extraña dentro de la de la estética musical del álbum, ¿verdad? Aunque claro, no nos olvidemos que aquí está incluido, por ejemplo, I'm the Walrus,
claro,
nada menos.
Y otra leyenda queremos contestar. Miren que a Hugo y a mí nos encantan los Rolling Stones. Digo, porque muchas veces nos dicen: ¿y a ustedes no les gustan los Stones? Yo amo a los Stones. Así que ni todas las canciones de los Beatles me gustan, así con el corazón, y también amamos a los Stones.
Bueno, sí, vamos, por supuesto que sí.
Vamos con Blue Jay Way. We'll be right back.
Bueno, estamos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, y tengo en mis manos una especie de reliquia, Eduardo.
Una especie, no, es una reliquia.
Que es la edición original que compré en el Palacio de la Música hace muchísimos años, sí. Posiblemente 46 o 47 años largos, de la edición de Magical Mystery Tour, que traía los Extended Play.
Los dos Extended Play.
Y bueno, y un librillo que lo estoy hojeando y que trae fotos de ese ómnibus lleno de gente, Paul McCartney vestido de militar con la famosa leyenda I Was, que fue interpretada dentro de la leyenda Paul muerto como Paul yo fui.
Sí, sí,
este, sí. Después hay los Beatles disfrazados de magos, vestidos como están en la tapa, caracterizados como animales.
Eso es para el clip de Soy la Morsa.
Exactamente. Mm. Y como dato, por más que John haya dicho en aquel tema que la morsa era Paul, en la foto de tapa se ve claramente que es él la morsa, porque Paul está a la izquierda levantando su mano derecha, que tiene la malla del reloj. Paul usaba el reloj en la mano derecha y acá se aprecia que es él.
Esta presentación fue el lujo de la miseria. Las presentaciones de los Beatles, la gráfica, las tapas acá en Uruguay en el periodo eran pobrísimas, vamos a decirlo. La gente que tenía la representación de los sellos de la EMI aquí, que era el viejo Palacio de la Música, digamos, tenían unas tapas casi de emergencia con unos sobres finitos de nylon,
sí,
y unas laminitas de nada adentro.
No respetaban, digamos, el material original, claro. Salvo por la gráfica.
El prensado de los discos era muy malo también. Y acá tenemos dos Extended Play con un prensado muy a la uruguaya, muy malo, pero una tapa absolutamente lujosa porque fue traída de Inglaterra esta tapa.
Aquí dice en la contratapa, made and printed in Great Britain.
Great Britain. Sí, 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 la tapa fue traída, fue importada.
Y digamos, está todo en inglés, sí. Con las leyendas legales, con todo lo que normalmente dicen los álbumes ingleses. Y bueno, es el original, el original hecho en Inglaterra, que aquí se le agregaron el prensado de los discos, nada más.
Como decía Hugo hace un rato, esta presentación de dos Extended Play que tenían dos temas de un lado y uno del otro. Luego en Estados Unidos saldría el disco con las seis canciones de la película más canciones de los discos simples, se haría un long play, y unos años después en la propia Inglaterra adoptarían el formato de este long play como el definitivo, y hoy en día estos dos extended play no se consiguen más, y el CD que anda en la vuelta es el formato americano, que ahora también es el británico
y es el que estamos difundiendo esta
exactamente
noche.
Bueno, vamos con Your Mother Should Know. Esta es una canción que está en la misma tónica de canción vodevilesca de Paul McCartney, como When I'm 64, como Honey Pie del álbum blanco.
En el film, cuando la escuchamos, los Beatles vestidos de smokings blancos bajan por una
escalera. Clavel en el ojal.
Clavel en el ojal. Sí. Y, digamos, en un paso de comedia, con parejas bailando,
sí, sí.
Y un escenario que parece el del Maipo en la época de los teatros.
Sí, una cosa terrible. Es un Ginger Rogers y Fred Astaire, una cosa así.
Sí, es rarísimo ver eso. Sí, ellos se divierten haciéndolo, pero evidentemente es una impostación total, ¿verdad?
Vamos a decir que Your Mother Should Know, lo básico de Your Mother Should Know, lo que quedó en el disco, si bien se completó en los estudios de la EMI, se grabó en otro estudio. A veces pasaba, El 80% o el 85% o el 90% de la producción de los Beatles está hecho en los estudios de la EMI y en general en el estudio 2 de la EMI, de las tres salas. Pero en este caso se hizo en el Chapel Recording Studios, y lo mismo va a pasar con otro tema que vamos a escuchar más adelante. En estas sesiones de Magical Mystery Tour hubo determinados trabajos que se hicieron fuera, o porque la EMI estaba en mantenimiento, o porque el productor George Martin no estaba disponible, o por lo que fuera. Así que una canción más que nada grabada en otro estudio. Y bueno,
es una muy linda melodía.
Pero por favor.
Y creo que es uno de los temas de mayor nivel dentro de este álbum, sin duda.
Es una preciosura. Your Mother Should Know.
So get up and dance to a song that was a hit before your mother was born.
Bueno, Eduardo, y llegamos a un tema muy especial.
Sí, totalmente.
¿Qué te pasó a ti cuando lo escuchaste por primera vez?
Te iba a decir, a ver si te acordás. Me quedé con lo que dijiste el otro día, el programa pasado, cuando yo te dije, ¿qué te pasó con los temas de Sgt. Pepper? Y me dijiste, no sé si con lo de Sgt. Pepper, lo que sí recuerdo claramente es que el que no entendí nada de entrada, fue Soy la Morsa, ¿no? Y creo que a mí y a todos nos pasó lo mismo. Ya como que era demasiado, ¿verdad? Sonidos onomatopélicos, una letra que en realidad no quería decir nada, ¿verdad? A Lennon le encantó que se arreglaran voces de fondo totalmente misteriosas, unos chelos que aparecen como venidos de otro planeta.
Los expertos dicen que fue el mejor arreglo instrumental de George Martin para los Beatles, porque había que arreglar este tema, sí, para meterle todo eso. Que quedara bien.
A ver si nos ubicamos. George Martin era un inglés ya, no digo maduro, pero mucho más adulto que los Beatles, con más edad, con una escuela de músico clásico, había estudiado el oboe, le gustaban los impresionistas franceses, le gustaba Debussy, Ravel, Fauré.
Era un individuo culto y fino, muy refinado.
Y aparece John Lennon con una canción que era una demencia, y el tipo, loco de la vida, le hace una orquestación a una demencia, y entró en ese clima de demencia y se divirtió como loco e hizo una orquestación que es una obra maestra, hay que decirlo.
Fíjate tú, Eduardo, que en la famosa entrevista de septiembre de 1980 de Playboy, Lennon decía sobre I Am the Walrus: el primer verso lo escribí en un viaje de ácido un fin de semana, el segundo verso lo escribí en el siguiente viaje de ácido y el siguiente fin de semana, y por fin acabé el tema después de conocer a Yoko.
Claro, I Am the Walrus también tiene que ver con aquella niñez de John Lennon leyendo el surrealismo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y demás.
Claro, está inspirado en La Morsa y el Carpintero.
Exacto.
Que él dice que debería haber elegido el Carpintero porque era el bueno y no La Morsa porque era el malo, pero en fin, le quedó La Morsa y está bien.
Nosotros estamos con un pie en el presente y con uno en el periodo aquel, con un pie en esta, vamos a decir entre comillas, dorada adultez, y con otro pie en aquella quizá no tan dorada adolescencia, en un país que era muy difícil, cargado de violencia, un montón de cosas que fueron los 60 acá en Uruguay.
Claro.
Porque más allá de la leyenda, era una situación muy dura la que vivimos, y con un pie en cada lado, yo recuerdo la impresión inicial, que es lo que me preguntaba Hugo, absolutamente demoledora de Soy la Morsa.
Bueno, vamos a escucharla, Eduardo.
Thank you. dead in my body. The letters which thou findest at thy station, Edmund Earl of Scotland. Keep your knife upon the British people. Oh, untie me again.
Bueno, seis temas de la película están incluidos entonces en ese original formato de dos extended play, y en los Estados Unidos se le agregaron temas que estaban en otros simples. Atención, Soy la Morsa sí estaba en la película y sí estaba en el doble extended play. Pero entre los que agregaron tenemos, por ejemplo, Hello Goodbye, que estoy seguro que a Hugo le trae el mismo dulce recuerdo de que fue el tema con el que Paul McCartney empezó el show acá.
Paul arranca en el estadio con Hello Goodbye, y nos quedamos
todos petrificados.
Petrificados, fue tremendo, porque además la hace igual a los Beatles.
Sí, pero hizo una trampita. Arrancaba el show acá en el estadio con una introducción instrumental que nada tenía que ver con Hello Goodbye, y de repente desemboca en Hello Goodbye, y ahí todo el mundo quedó petrificado.
Yo creo que es, a mi modo de ver, una especie de himno también, Hello Goodbye.
Sí,
por el tipo de música, cómo está compuesta. Y tiene, digamos, toda la impronta de McCartney en ese momento, ¿no?
Totalmente. Después, bueno, está a esa altura ya clásico sonido de los tom-toms de Ringo, sobre todo en el final, ese final obsesivo que anticipaba Hey Jude, de alguna manera.
Y de alguna manera está anticipando las diferencias de los Beatles. Porque dice la letra, tú dices sí, yo digo no.
Yo digo no, sí.
Y todas esas parejas de opuestos que van... desfilando en la letra, creo que de alguna manera inconsciente o quizá deliberada, ya está planteando un conflicto esa canción.
Fue un número uno en todo el mundo como disco simple, y hay un clip precioso que está filmado en un teatro donde aparece el famoso clip maorí, le dicen ellos, porque hay como unas bailarinas hawaianas o maoríes con polleritas de paja, y eso fue hecho en el Teatro Saville. Hombre que había hecho, que ya tenía dinero, pero que había hecho mucho más dinero, Brian Epstein, uno de los negocios en los que se había metido un poco por su frustrada vocación de actor de teatro, fue comprar el Teatro Saville y regentearlo, y el clip de Hello Goodbye se hizo entonces en el Teatro Saville.
La oímos.
No.
Seguimos disfrutando de El Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles. Y ahora vamos a un tema, Baby, You're a Rich Man. Nene, tú eres un hombre rico.
Claro, más allá de que Hugo y yo tenemos el sueño de hacer un ciclo sobre los discos simples de los Beatles, y que seguramente si sale ese ciclo, va a estar Baby, You're a Rich Man como cara B de All You Need Is Love, por claro. supuesto. Pero también lo queremos traer hoy como parte del disco versión americana, y por lo tanto la versión definitiva de Magical Mystery Tour. Hay una historia muy, 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 muy interesante. Este es otro de los temas que se grabó fuera de Abbey Road. Este se grabó en los estudios Olympic. Olympic era uno de los estudios principales de Londres, donde, por ejemplo, los Rolling Stones grabaron muchas cosas. Y la historia es que había dos técnicos de grabaciones, Keith Grant y Eddie Kramer, que estaban ansiosos como locos porque iban a grabar una canción de los Beatles. Imagínate,
para que en realidad eran dos canciones.
Que en realidad eran dos canciones.
Son una canción de John y otra de Paul que se juntan y ajá. terminan siendo
Baby You're a Rich Man. Sí. Y recuerda el operador de la cinta, George Chikiantz, recuerda los comentarios asombrados de Keith Grant y Eddie Kramer, los dos técnicos, con la voz de John Lennon. Cuando escucharon a Lennon a través del vidrio en esos bafles super profesionales de los estudios, cuando escucharon a Lennon cantar Baby You're a Rich Man, dijeron, con razón, estos tipos son quienes son. ¿Cómo canta Lennon? Ese fue el comentario, ¿no? Y la verdad que el tema está cantado increíble, ¿no?
Y hay un dato muy interesante. Pese a que es un tema de John y Paul, Harrison canta esta canción al pasear por Golden Gate Park y Haight Ashbury en San Francisco, cuando él y su mujer, Patty Boyd, visitaron ese famoso centro sí, hippie sí, sí, el 8 sí. de agosto de 1967.
Y fueron rodeados por un montón de gente, y George, que pensaba encontrar algo así como el cielo en la tierra, salió huyendo, agarró su guitarra.
No quería saber de nada.
No quería saber de nada. Bueno, vamos entonces con Baby, You're a Rich Man.
Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man.
Esto es El Espectador. 8:10 AM, 92.5 FM para Montevideo, y esto es El Submarino Amarillo. Tenemos el espacio habitual, que nosotros creo que disfrutamos mucho, ojalá ustedes también, que se llama Una de los Beatles, donde traemos una versión de otros artistas.
Esta es muy especial, en su momento fue muy exitosa. Fue una de las primeras versiones de temas de los Beatles hechas por otros artistas que realmente hicieron algo distinto. Porque precisamente se trataba del ritmo brasileño de Sergio Mendes.
Sergio Mendes y Brasil 66, una banda formada por un músico carioca que se radicó en Estados Unidos y que esos también tenían un pie en la música brasileña y un pie en el pop en inglés norteamericano. No me puedo acordar del nombre de la cantante que cantaba en inglés, pero tenían una cantante que cantaba las cosas en inglés y otra que cantaba en portugués. La que cantaba en portugués se llamaba Graciña Liporache. Estaba el guitarrista Oscar Castro Neves por allí también. Y esto fue muy, muy poco tiempo después de la versión original de Full on the Hill. Y fue resonante éxito. Hoy, como está bastante olvidado, con Hugo decidimos que nos gustaría escucharla. Así que aquí está entonces
Sergio Mendes. Una de las grandes ironías en la carrera de los Beatles fue que el primer álbum de cuya unidad como grupo se duda se llamase precisamente The Beatles, más conocido como el álbum blanco. Muerto Brian Epstein y satisfecho el ego de Paul con la realización de Magical Mystery Tour y luego de lanzado el último single, con nada menos que Hey Jude y Revolution, los fans aguardaban un verdadero álbum a casi 18 meses de aparecido Sgt. Pepper.
Las desavenencias entre los Beatles ya estaban instaladas y el álbum doble de la carátula blanca será la prueba. En una semana les empezamos a contar, y decimos les empezamos porque van a ser dos programas, todo lo que había, sobre todo lo que había en el legendario White Album de los Beatles, aquí en El Submarino Amarillo, en El Espectador, 810 AM.